a todas. Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotras en este día, hablando de algo más que podemos implementar para orar por nuestros hijos. Si se da cuenta, cada día y todo el año vamos a tener algo que aumentar para poder orar por nuestros hijos. Hay muchísimas necesidades. Ellos y cada uno tiene esa necesidad específica que solo Dios puede cubrir, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy quisiera que dirigiéramos un poquito nuestra atención a aquellos modelos que nuestros hijos están siguiendo. Y de verdad, orar mucho para que lo hagan de una manera sabia. ¿Sabe? Ellos pues están viendo, y esto ha sido siempre, ¿verdad? Algún artista, algún hermano en la iglesia, algún hombre que está a su alrededor en el trabajo, en fin, y quieren ser como ellos. Porque si sabemos, un modelo es un punto de referencia para imitarlo o de reproducirlo. Vamos a ver esto. El comportamiento de imitación en la adolescencia se refiere a la tendencia de los adolescentes a imitar o copiar las acciones, actitudes y comportamientos de sus padres o de alguna otra persona como referencia. Durante esta etapa de desarrollo, los adolescentes buscan una identidad propia y tienden a ser influenciados por sus amigos o personas cercanas. ¿Sabe? Con esto que ha sido sabido, necesitamos orar para que nuestros hijos busquen un buen ejemplo a imitar. Ojalá al final de su vida pudieran decir lo que dice el Salmo 71:17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si toda su vida la desperdiciaran y al final dijeran todo fue vanidad? Porque puede suceder alguna de estas cosas. ¿Sabe? Desde que nacemos empezamos a imitar a aquellos que nos rodean. Es la razón por la cual aprendemos a hablar. Y esto nos acompaña toda la vida. Por eso es muy, muy importante cuidar a aquellos que nos rodean. Porque tarde o temprano esto va a afectarnos y va a afectar a nuestros hijos. Va a afectar en su comportamiento. Le va a afectar en su forma de hablar, le va a afectar en su forma de vestir y en muchísimas otras cosas, sus maneras, sus formas de ser, ¿verdad? De actuar, de inclinarse al bien o al mal, ¿verdad? Y esto mismo le sucede de verdad a nuestros hijos. Están viendo alrededor y quiénes son aquellos que los están influenciando. Sería bueno poner atención, ¿verdad? Cuidemos y oremos para que aquellos que les rodean y que les afecta, solamente lo hagan de una manera positiva, porque pueden afectar de una manera positiva. Se recuerda en el libro de Proverbios, dice que la sabiduría clama en las calles. Están sucediendo cosas alrededor y sería maravilloso que aprendieran eso nuestros hijos y no de sus propios errores, ¿verdad? Que aprendieran y dijeran, esto está sucediendo allá y no me va a pasar a mí. Que eso los influenciara de esa manera de decir, esto está mal y no lo voy a hacer. Y quisiera que pensáramos, ¿quién está influenciando a nuestros hijos? ¿Quién nos está influenciando a nosotros? Animémoslos de verdad, animémoslo para que tengan un buen ejemplo y principalmente que lo quieran imitar, porque muchas veces tienen buenos ejemplos pero no los quieren imitar. Entonces, pues ellos necesitan enamorarse del Señor, buscarlo y encontrar como un tesoro, ¿verdad? Encontrar esa perla que vale mucho y que no la dejen, encontrar ese tesoro y que quiera seguir ahí encontrando cosas que le pueden ayudar. Entonces, pues pudiéramos ver que el apóstol Pablo sería alguien bueno de imitar. El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si vamos escudriñando la vida del apóstol Pablo y decir, wow, sería bueno imitarlo a él. ¿En qué podemos imitar al apóstol Pablo? Vamos a ver algunas de las cosas que nuestros hijos pudieran imitar y empecemos por él, por el apóstol Pablo, y vamos a ver qué ellos pudieran ver en él y quisieran hacerlo también. Bueno, número uno, imitar la transformación genuina de Pablo. Alguien que de verdad cambió su vida y decidió hablarle a otros de Dios, ese fue el apóstol Pablo. Pablo declara personalmente cómo el Señor le cambió, cómo era antes de conocer al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 26, en el versículo 10, dice, lo cual también hice en Jerusalén, y estaba él hablando de su testimonio, ¿verdad? Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo es un ejemplo de alguien que se transformó, pero genuinamente, de una manera increíble, cuando se dio cuenta quién era el Señor. Así él mismo testifica de que eso fue lo que sucedió. En el libro de Hechos, también en el capítulo 9:4, dice que en su transformación, cuando él platica, dice qué es lo que pasó. Y encontramos que dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Y después vemos que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente él reconoció quién era el Señor y dijo, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que yo haga. Esa fue una transformación que nuestros hijos, pues ojalá imitaran, ¿verdad? Que se dieran cuenta de que al recibir al Señor y al reconocerlo como nuestro Salvador, no debe ser algo sencillo, debe ser algo pues que de verdad cambie su forma de vivir, cambie todo en su vida. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo increíble. Imagínense que su hijo se enamore tanto del Señor que quiera escudriñar y buscar y decir, ok, me voy a enfocar en David y voy a ver todo lo que sucedió en su vida, o me voy a enfocar en el apóstol Pablo y voy a ir conociendo todo lo que pasó, y que él sea mi ejemplo, que busquen, no sé, a Salomón, y que vean de qué le sirvió la sabiduría, el dinero, todo lo que tuvo, y al final de su vida dijo que es vanidad. Entonces, pues es necesario que oremos para que ellos encuentren un buen ejemplo a seguir. Y así imitar eso, imitar, por ejemplo, en Pablo, su transformación genuina. Vamos a ver otra cosa. Número dos, que imiten lo bueno. Allá en Tercera de Juan 1:11 nos dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y dice, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. Y sí, alrededor de ellos van a encontrar estas dos opciones, y por eso necesitan esa sabiduría y ese discernimiento de Dios para querer imitar solamente lo bueno. ¿Qué hacen las personas que quieren imitar? Imitan cómo se visten, cómo hablan, a dónde van, con quién andan, cómo se peinan, ¿verdad? Cómo se maquillan. ¿Han visto a esas jóvenes que imitan y que se reúnen con personas que se maquillan todas de negro, labios negros y los ojos como muy pintados con negro y las uñas de negro, y se visten todas de negro? Y pues es por el ambiente en el que están. Hay jóvenes que consideran que es muy cool, muy de moda, cortarse con navajas las venas, y quieren hacer lo mismo solo por imitar, porque no tienen una identidad propia y de decir, bueno, estoy imitando porque se ve que es muy, llama mucho la atención. Y sería bueno que ellos tengan una sabiduría y ver a quién quieren imitar. En el libro 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 18, dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y dice el apóstol Pablo, son hebreos, está hablando en su defensa. Yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Más en trabajos, más en abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Y el apóstol Pablo dice, yo quisiera que no me importa, ¿verdad? Yo hago esto y para el Señor lo hago como si estuviera loco. Y así le dicen a Pablo. No le importaba ninguna de las críticas. Él mostraba a Dios y predicaba a quien fuera, ¿verdad? No le importaba si fuera a alguien de la alta sociedad o alguna otra persona que estuviera en cárcel con él. Él les predicaba y dice, predicaba como si estuviera loco. En Hechos 26:24 le dicen, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, te vuelven loco. Y sí, aunque la gente se burlara y dijera lo que pensara que él estaba loco, él dijo, sí, estoy loco por el Señor, ¿verdad? Como si estuviera loco hablo, porque no me importa. Se recuerda que a muchos jóvenes a su alrededor que usted conoce les critican, o a usted misma, a lo mejor cuando lo empezó a ir al Señor, se recuerda cómo le criticaban. Oye, ¿tú estás loca? Vas el domingo en la mañana, vas por la tarde el domingo y luego vas el miércoles y luego si hay reunión vas también. Y luego y nosotros vamos los viernes y luego vamos a visitar entre semana cuando tenemos tiempo y mi esposo dice, vamos a visitar a estas personas que teníamos que visitar. Y vamos y luego ya estamos en casa, ay, tenemos que visitar a otra persona. O luego, ¿qué estás haciendo? Apúrate porque vamos a ir a visitar a una familia que vive a más de una hora. Y nos dicen, están locos gastando su dinero, su tiempo, su gasolina, en lugar de que estén descansando del trabajo. Pero ese es el deseo de agradar al Señor y de decirle gracias por todo lo que has hecho por nosotros. ¿Verdad que sí? Y Pablo vio esa transformación en su vida y dijo, no me importa si piensen que estoy loco, ¿verdad? Y que nuestros hijos no les interese que a lo mejor en la escuela digan, ay, tú estás loco por estar yendo a esta iglesia. En lugar de ir a las fiestas con nosotros, te vas a esas reuniones aburridas con los jóvenes y que no sea algo que les afecte, sino que sea algo que les motive a decir, bueno, yo lo voy a seguir haciendo. Y así el Señor va a ir alejando de mí aquellos que no quieran servir al Señor. Porque el Señor dice que no tenemos nada que estar haciendo con alguien que no lo ame, ¿verdad? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, pues imitad eso. Imitad, pues no nada más el que sea una transformación genuina, sino imitar lo bueno a todas aquellas personas que estén a nuestro alrededor y principalmente tener un buen ejemplo, y ojalá que fuera un ejemplo bíblico que nuestros hijos quisieran tomar, o un líder de su congregación o donde usted se encuentre, que vean que sea alguien honesto y digno de imitar, ¿verdad? Otra cosa, necesitamos orar para que imiten la santidad de Dios. Imiten la santidad de Dios. En 1 de Pedro 1:14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, o sea, antes de conocer al Señor, ¿verdad? Y luego dice, sino como aquellos que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces dice, imitad a aquel que nos llamó en su manera de vivir. Y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Buscad la santidad. Que ellos busquen la santidad, la pureza. La pureza en su cuerpo, en sus pensamientos, en sus palabras. Hay muchísimo que decir al respecto. Entonces, la santidad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué expresión tiene para los demás? ¿Cómo se comporta aun cuando alguien ha hecho algo incorrecto? Buscar la santidad en nuestra mente, en su comportamiento, en todo lo que ellos hagan, ¿verdad? Y número que sigue, imitad la fe y la obediencia. Si vemos que en el libro de, de Hebreos 11 encontramos la fe de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imitar la fe y la obediencia haría que nuestros hijos pues transformaran totalmente su forma de vivir, ¿verdad? Que ellos vieran las bendiciones que trae y eso interno que el Espíritu nos mueve a hacer porque existe Dios. Imitar la fe de aquellos grandes hombres. Y dice que pues Abraham obedeció, lo llamó el Señor y él dijo, heme aquí. Probablemente en algún momento su hijo o su hija se encuentren en una situación en que sienten que cuando están leyendo o cuando están escuchando de Dios, algo que les dice que dediquen todo el tiempo de ellos para servirle al Señor. Y tal vez que lo comenten con usted y usted le dicen, ay, no, tú estás loca, tú no sabes lo que estás diciendo. O quieran ignorarlo para no permitir que sus hijos vayan y sirvan a Dios. Sus hijos pueden ser llamados a temprana edad y no debemos ignorar ese llamado. Uno de mis yernos fue llamado cuando tenía 12 años y él ahora es pastor y tomó en serio ese llamado del Señor, hizo caso y él pues siguió lo que el Señor le estaba diciendo y luchó por eso. Él testifica, bueno, nos ha dicho que él les dijo a sus padres que pues el Señor lo había llamado para ser pastor. Sus papás, pues siendo cristianos, le dijeron que estaba bien y que pues que pensara cuando creciera qué es lo que iba a hacer. Tenía solo 12 años, acababa de cumplir 12. Y sí, pues siguió estudiando y empezó a hacer un trabajito ahí, un trabajito allá. Y empezó a ahorrar. Y cuando pasó el tiempo, pues se fue a junior y a lo que es la secundaria y la preparatoria, tal vez en su país se llame así, y siguió él trabajando por aquí y por ahí, y cuando ya estaba en la preparatoria para después irse al colegio, él empezó a trabajar más duro y empezó a ahorrar. Cuando él tenía el dinero suficiente, les dijo a sus padres, me voy a ir al colegio y tengo para pagar todo mi colegio con todo lo que él había ahorrado. Imagínense qué tan en serio él vio y obedeció lo que el Señor le dijo. Entonces, pues esos ejemplos serían buenos de imitar, que alguien le platique a sus hijos algo semejante y que ellos lo tomen en serio y que digan, yo puedo hacer algo así. Imitar esa forma de obedecer al Señor, ¿verdad? Si vemos también a Moisés en el mismo libro de Hebreos 11:24 nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, pues sería muy bonito que nuestros hijos imitaran la fe y la obediencia de hombres como estos, ¿verdad? Que el Señor puso en ese gran capítulo de la fe, en esa sala de héroes de la fe, ¿verdad? Entonces, pues como siguiente punto, sería bonito que ellos imitaran el gozo de nuestro Dios. ¿Sabe? Es muy triste ver que los jóvenes están siempre serios o no les importan las cosas. Están como indiferentes y les dice a usted algo, I don't know, no sé. ¿Y qué piensas hacer? I don't know. No sé, y como que no les importa. ¿Y te gustaría esto? Whatever, como sea. Y muchos con una apatía y una forma de ser tan indiferente y hasta enojados. Se ve como que siempre están renuentes a todo y enojados porque alguien les diga que haga algo o porque les pidan su ayuda, en fin. Y que ellos necesitan seguir un ejemplo y darse cuenta que aún en las circunstancias de veras difíciles, nuestro Señor mostró gozo. Imitar el gozo de nuestro Dios. En el libro de Hebreos encontramos en el capítulo 12 y el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Él no fue a la cruz enojado. Nuestro Dios no fue de mal humor. No fue, ay, pues lo tengo que hacer por estos que pecaron mucho o que van a pecar. Dios lo hizo con gozo. Y es muy difícil de pensar que alguien pueda pasar algo tan fuerte como eso. No solo ir a la cruz, sino haber sido humillado. Y nuestro Dios forma humana, haber sufrido de esa manera, era pues que tal vez estuviera serio por lo menos, pero en su palabra testifica que lo hizo con gozo, ¿verdad? Y sufrió con gozo por vernos a nosotras felices. Y ojalá que nuestros hijos imitaran ese gozo de pues que el Señor muestra en yendo a la cruz. Pero antes de terminar, quisiera que pensáramos en esto. ¿Qué sería si nuestros hijos nos imitaran a nosotros? Si la imitaran a usted. ¿Usted sería un buen ejemplo, alguien digna de ser imitada por sus hijos? ¿Usted en su vida cotidiana muestra ese gozo? ¿Usted es un ejemplo como el apóstol Pablo de un cambio y una transformación porque conoce a Dios? A lo mejor sus hijos no la conocieron antes, ¿verdad? Como era, pero se puede ver que usted refleja al Señor de una manera genuina. ¿Sería usted un buen ejemplo de imitar? ¿Ellos pudieran imitar las cosas buenas que usted hace? Que se dan cuenta que pues mi mamá trata de no hacer nada malo. Entonces yo voy a tratar de hacer también lo bueno como lo hace ella. ¿Seríamos un buen ejemplo para ellos? ¿Seríamos un buen ejemplo de santidad para imitarlo? De tratar, ¿verdad? Porque nadie puede decir que somos perfectas, pero de tratar de llevar una vida de santidad en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a lo que decimos, en cuanto a lo que hacemos, a dónde vamos, qué vemos, qué escuchamos. ¿Sería usted un buen ejemplo para sus hijos en cuanto a imitar la fe que usted tiene y la obediencia a Dios? Porque es muy fácil criticar y hablar, ¿verdad?, de nuestros hijos, pero ¿qué si nosotros fuéramos su único ejemplo? Recuerde que la palabra de Dios dice que somos cartas leídas, que nos pueden ver como un ejemplo. ¿Verían en nosotras ese mismo gozo del Señor? Aunque esté pasando lo que esté pasando, ¿usted muestra el gozo digno de imitar? Pues quisiera que esto se quede como algo que nosotras pensemos. Sí, es muy importante que nuestros hijos busquen a alguien, un ejemplo para imitar, ¿verdad? Y que ellos se mantengan y ojalá que esos ejemplos estén en la palabra de Dios. Pero hay alguien que está siempre con ellos y que por la mañana cuando se levante, por la tarde y por la noche y todo el día. Y esas somos usted y yo. Y ojalá que nos esforcemos muchísimo para dar a nuestros hijos ese mejor ejemplo para que ellos lo puedan imitar. Oremos para que el Señor nos ayude a nosotras y para que ellos solo quieran imitar lo bueno en nosotras, que desechen aquello que no hacemos bien. Que el Señor nos lo muestre y que tratemos de enmendarlo para ser así un buen ejemplo para ellos. Y también oremos para que ellos encuentren a su alrededor un hombre, si es que son hombres, a su esposo como el mejor ejemplo que ellos pudieran tener de un hombre trabajador, respetuoso, cariñoso, feliz también, que tenga gozo, puntual, que sea un hombre íntegro y que lo puedan imitar ellos, o que puedan imitarla a usted con las mismas características. Principalmente hay que dirigirlos, ¿verdad? Esos hijos son como esas flechas, ¿verdad?, que están en la aljaba para dirigirlas a nuestro Señor. Así son los hijos, dice el Señor, habidos en la juventud. Y nosotras, nuestro trabajo es dirigirlos al Señor. Y es la mejor forma con nuestro ejemplo. No hay otra forma mejor. Que ellos nos vean a nosotros, que puedan ver al Señor a través de nosotros y lo quieran ellos hacer, lo quieran imitar, que se les antoje esa vida viendo la vida que llevamos nosotros. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así sea. El Señor ya le mencionó en este momento cosas que sería bueno cambiar. ¿Qué le parece si vamos a Él, le pedimos su ayuda, que nos ayude a cambiar y que ayude a nuestros hijos a buscar un buen ejemplo y a seguirlo? Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.